Desde el bar, edición azul y oro, podemos decir. Tenemos un invitado de honor para platicar, digo, no solamente de Pumas, sino de otras cosas también, pero mucho de Pumas, hay que decirlo. Digo, les digo que de otras cosas para que los que no le van a Pumas se queden también en el episodio, pero bueno, el invitado de hoy es Bruno Marioni. Por lo pronto, yo soy Martín del Palacio. Le doy rápidamente la bienvenida, como siempre, a Luis Herrera y que él presente al invitado ya formalmente.
¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Bruno? Y como siempre, hago un comercial muy rápido en este caso, que estamos en Twitch en vivo todos los días. Twitch.tv, diagonal Martín del Palacio, y Twitch.tv, diagonal Luis RHA. Aquí estamos a mediodía mexicano, después de Sky News. Y para que, bueno, síganos, así que para que no se pierdan estas emisiones en vivo, que es mucho mejor a esperar a que estén en audio, como el programa de hoy, que quizá, bueno, lo grabamos en lunes, y quizás están oyéndolo en jueves o viernes. Así que por esa razón, mucho mejor estar en Twitch. Hecho el comercial, pues doy paso a nuestro invitado de honor del día de hoy, gran figura del título que nos dio una gran alegría a los fans de Pumas en 2004, Bruno Marioni. ¿Cómo estás, Bruno?
Hola, ¿cómo están, muchachos? Un placer saludarlos y bueno, y compartir un rato ahí y plática con todos ustedes y con la gente que los sigue.
No, muchas gracias. La verdad es que el gusto es nuestro. Y digo, ya para empezar, preguntarte, ¿qué estás haciendo en este momento? Digo, ya entraremos al pasado con todo gusto, pero dinos, ¿cuál es el presente?
Bueno, en este momento esperando una nueva oportunidad de volver a los banquillos, en el día a día, mirando mucho fútbol, analizando equipos, uno va visualizando posibilidades, bueno, este equipo arrancó mal, acá se va a abrir una posibilidad, acá no, acá en Argentina, en otros países. Trato de estar actualizado, de seguir las ligas que uno podría tener posibilidades de trabajar y los equipos, y bueno, y estar al día en definitiva. Complementando eso, trabajando con Claro Sport, como ya ahí el compañero se los contó, hago comentarios de los partidos en algunos programas a la noche en Jugando Claro también, y bueno, eso me permite estar actualizado y estar por lo menos un poquito en seguir un poquito en el ojo de la gente, digamos.
Oye, ahora que comentabas eso de que, bueno, que estás, digamos, en espera de la siguiente oportunidad para dirigir, pues eso me da una curiosidad, ¿no? En tu etapa como jugador, tuviste varios cambios de club, evidentemente, pero siempre eras tú, digamos, el buscado por otros para estar en el siguiente club. Eras un refuerzo importante para muchos clubes a los que llegaste. ¿Qué sensación es ahora como técnico el tener que estar a la espera de que alguien más pues sea cesado o se abra una posibilidad a media temporada, pues para poder regresar? O sea, el que no dependa tanto de ti, sino en este caso de que la oportunidad llegue.
Es duro. Es difícil. Como es habitual, yo no tengo el cassette, como se le dice en Argentina. Lamentablemente, porque esto sí te tengo que decir, lamentablemente nosotros, los entrenadores que estamos fuera, estamos esperando que pierdan los entrenadores que están dentro. Digo, no nos queda otra. En este caso, yo llevo 2 años... sin poder trabajar como entrenador y bueno, y yo dependo de que los entrenadores pierdan para que haya cambios. Lamentablemente es así, pero bueno, en definitiva, es esta parte de la profesión que no la queríamos, porque lo que queríamos todos es jugar al fútbol toda la vida. Es lo más bonito del fútbol, es ser futbolista. Pero bueno, no, el físico lamentablemente no te deja jugar muchos años al fútbol, es muy poco el tiempo, porque te queda tanto tiempo por vivir luego de retirarte de futbolista, pero en definitiva sí es muy, muy una sensación linda el poder volcar todo el conocimiento que fuiste adquiriendo durante tantos años, poder volcarlo en generaciones nuevas.
Bruno, volviendo, ahora platicamos un poco de tu etapa como técnico, pero para empezar desde el principio, como jugador, tú sales de Newell's, sales de esa, pues si no es la más grande cantera de Argentina, sí, por lo menos una de las tres, cuatro canteras más importantes, con además una herencia futbolística, de fútbol ofensivo y agradable, muy, muy buena. Y rápidamente te vas a Europa. ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Cómo fue? Porque conocemos todos al Bruno Marioni que llegó a México, pero antes de llegar a México, tuviste una carrera larga en muchos clubes en Europa, de regreso a Argentina, otra vez en Europa. ¿Cómo fue esa parte antes de la que conocemos en México?
Pues la verdad que me toca llegar a Europa muy joven, muy, muy rápido. Se dio mi ida a Europa a los 22 años. Recién cumplidos, me toca llegar a Portugal con 19 años también recién cumplidos, debuto en primera división. Tengo 2 años y pocos meses jugando en primera división. Y me llega esta oportunidad de ir al Sporting de Lisboa, un equipo importante de Portugal, que jugaba Champions League, que tenía aspiraciones europeas. Y realmente... en ese momento uno no se da cuenta de la importancia que tenía ir a Europa y cambiar tu vida y enfocarte de lleno. Yo creo que todo me había llegado tan rápido y me había resultado todo, no fácil, pero se dio todo rápido, lo bueno se dio todo rápido. Empecé a jugar en primera división, el equipo se salvó del descenso, empecé a hacer goles, empezaron los clubes a interesarse, pum, un equipo de Portugal me compra. Y llego a Portugal y realmente mi cabeza no estaba preparada para semejante paso, para semejante evolución deportiva y personal. Y cometí muchísimos errores desde mi juventud, desde mi falta de experiencia que me llevaron a que no me fuera bien. Indudablemente, ¿no? Siempre se dice, ¿no? Todos estos errores se terminan convirtiendo en aprendizaje, ¿no? Que es en definitiva lo que me pasó. Yo pude aprender muchos de esos errores, digo. Costó caro porque costó perderse una oportunidad de estar en Europa y quizás de trascender a partir desde el Sporting, trascender en el fútbol europeo. Y me costó regresarme a Argentina, arrancar de cero y otra vez encarrilar la carrera, pero ya con un tropiezo importante. Y eso creo que es la enseñanza que me dejó el paso por Europa, que muchas veces... los jóvenes se van sin prepararse, sin estar conscientes del reto que van a enfrentar en el fútbol europeo.
Esa experiencia que te tocó a ti vivir, ¿crees que se ha aprendido, bueno, que como te tocó a ti y a muchos más jugadores en Sudamérica, en México, incluso también, el salto a Europa muy jóvenes, ¿crees que se ha aprendido algo de eso y que ahora... la generación actual que está saliendo también muy, muy joven, lo vemos ahora, incluso creo que hasta más que en tu caso, ¿no? A chavitos que se van con 18 años recién cumplidos, pues cada semana sabemos de uno o dos, sea en Estados Unidos, sea en Argentina, aquí en México es mucho menos, pero también alguno por aquí ocurre. ¿Crees que se ha aprendido de esa experiencia y ahora van mejor preparados o todavía notas mucha prisa por marcharse sin estar listos?
Sí, sí, se va más preparado. Porque la evolución que ha tenido y la evolución constante que tiene el mundo en general, la tecnología, yo en ese momento tenía muy poca información, ¿no? Todavía no estaba internet a la altura de cómo está hoy. Hoy ya con el celular lo agarras en 3 segundos, te das cuenta de dónde vas, en qué lugar queda... Ya sabes dónde, cómo rentar un departamento, hoy lo resolvés en 5 segundos todo. Entonces, claro, eso te permite llegar mucho más preparado. Y eso creo que es bueno. Eso creo que es bueno. Ahora, sí creo que el futbolista debe recibir un sobre todo en el proceso de formación, que en algunos clubes es bueno, en pocos es bueno, en el proceso formativo debe existir un poquitito de trabajo psicológico en cuanto a lo que va a venir en la carrera de un futbolista o no, ¿no? Porque muchas veces los futbolistas llegan a un determinado lugar y no sigue la carrera por sus condiciones o porque tomó la decisión alguien de que no puede continuar y se termina una carrera deportiva y muchos entran en depresión o entran en malos hábitos. Entonces sí creo que debe profundizarse mucho más porque es algo que realmente termina afectando muchísimo, ¿no? Los que crecen y los que se quedan en el camino.
Bruno, y hablando de, digo, después de haber ido a Europa, haber vuelto a Argentina, volviste a Europa, fuiste a Tenerife, donde te fue muchísimo mejor, de nuevo a Argentina, y finalmente llegas a Pumas, ¿no? ¿Cómo es ese Pumas al que llegas? Llegas en 2004, además, cuando el equipo había estado pues luchando por el título, pero sin alcanzarlo, había perdido en liguillas, había ido a Libertadores y no había podido, lo dirige Hugo Sánchez, que eso todos lo sabemos. ¿Qué Pumas te encuentras cuando llegas a México?
Yo realmente, apenas llego, Hugo hace una declaración en la que dice que era lo que le faltaba, que había llegado lo que le faltaba al equipo para coronarse campeón. Y claro, en ese momento yo dije, debe ser un equipazo al que llegó porque no tenía mucha información y realmente tenía, después de esa declaración, tenía la sensación de que iba a ser un equipazo. Entonces, llego a la pretemporada, yo venía de Argentina y antes venía a jugar Independiente y antes venía de estar en Tenerife algún tiempo. Entonces, claro, llego a la pretemporada y digo, ah, no, acá no hay nivel para ser campeón, como dice. Y claro, y al principio pensé eso, y después cuando empecé a entrenar y empecé a conocer a los jugadores y dije, ah, sí, sí. Claro, la primera impresión no me había parecido que... Pero después, claro, empezás a entrenar y empezás a ver cómo corrían, cómo metían, el compañerismo que había, la calidad de algunos futbolistas, y digo, wow. Y cuando comenzó ya el campeonato, me di cuenta de que el equipo... yo creo que nadie pensó en que no se podía dar. Creo que todos nos dimos cuenta de la pretemporada que iba a ser un proceso que íbamos a ir atravesando, pero que íbamos a ser campeones. O sea, la cabeza de todos era increíble porque no... Me ha tocado estar en equipos en los que se cuestiona a uno, o cuestionás compañeros, o cuestionás el equipo, cuestionás el entrenador, cuestionás el entorno. Acá había una armonía muy grande que no me tocó vivir en muchos equipos, o en la mayoría no me tocó vivir. Y me toca vivir en Pumas apenas llego. Entonces, o sea, se notó un clima muy, muy fuerte desde que llegué. Y eso creo que fue... vital.
¿En algún momento dudaron que eso podía pasar? O sea, hubo momentos en los que decían, hijo, se está poniendo complicada la cosa. Sí, yo me acuerdo, porque me acuerdo muy bien de esa temporada porque me tocó cubrir al equipo. Yo cubrí al equipo todo ese torneo. Me acuerdo de una derrota en CU con Jaguares, por ejemplo, con gol de Cabañas. Me acuerdo que en Liguilla, el equipo... O sea, el equipo que fue muy dominante, hizo 41 puntos, hizo un montón de goles. En Liguilla de pronto le empezó a costar trabajo en algunos partidos. ¿En algún momento sientes que en Pumas pensaron que por ahí no se podía dar?
No, justamente es eso lo que mencionaba recién, ¿no? En ningún momento el equipo dudó. En ningún momento el equipo sintió que estaba difícil. Yo creo que no pudo haber dado un poquitito de miedo en el último partido en CU, en la final, porque no podíamos, porque en algún momento Chivas nos atacó y generó peligro, pero yo creo que había tal confianza, el equipo estaba tan seguro de que se iba a dar, que no realmente no recuerdo, ¿no? Y hemos hablado con los compañeros y todos pensamos lo mismo, ¿no? Que había una vibra y una energía tan positiva y tan buena que nadie dudaba del compañero, nadie dudaba de la directiva, nadie dudaba de lo que decía Hugo, nadie dudaba del trabajo, o sea, fluía, fluyó todo.
Bruno, ahí, digo, hay una, hubo ahí unas declaraciones que tú hiciste el año pasado, platicando que le hiciste una rabieta a Hugo Sánchez el día de la final. ¿Nos puedes contar un poco más de eso?
Sí, a mí me toca desgarrarme en el partido contra Cruz Azul, en CU, a los 10 minutos o los 15 minutos hago un gol, y después del gol, en la mitad de la cancha, en tres cuartos de cancha, tiro un taco y siento que me pincha en la parte posterior de mi pierna. Y bueno, nada, y me hacen una ecografía y tenía un desgarre. Entonces, el jueves venía la primera final, a la cual no llego. Y en la segunda final, yo no había entrenado en toda la semana. El sábado a la mañana hice una pequeña prueba, me molestaba, me aguanté. Y ya antes del partido le digo al doctor que me infiltre el músculo, que yo quería jugar, y me dice, no vas a jugar, no es imposible, te vas a desgarrar todo. Le digo, infiltrame, por favor, te lo pido, infiltrame, para no serte exagerado, pero casi lo agarro al doctor del cuello y lo mato. Pero le digo, no, infiltrame, si querés que yo firme algo, te firmo algo, yo me hago responsable de lo que pase, pero yo no me puedo perder la final. Había estado en todo el torneo, y no me iba a perder los dos partidos de final. Entonces, bueno, ya me había perdido uno, y en la segunda, bueno, al final lo convenzo y me infiltra, ¿no? Entonces entro todo vendado y infiltrado para no sentir nada de dolor, pero no estaba cómodo, y como a los 60 y pico minutos del partido, Hugo me cambia, y el partido estaba 0-0. Yo ya pensaba que, bueno, alargue penales, yo era el encargado de los penales, entonces iba a patear el penal. Yo me hacía pateando el último penal y festejando el campeonato. Te haces toda una película, y en eso veo que Hugo, veo el 9, y digo, ¿cómo me cambia? Hugo no me sacaba nunca, obviamente, y me saca, y claro, salí tan enojado porque se me vinieron tantas cosas a la cabeza, y el partido final, y ya me había perdido un partido, y ahora me estaba perdiendo los alargues o los penales. Bueno, salí, pateé la banca, pateé los Gatorade que estaban ahí, me senté en la banca y me levanté y me quise ir al túnel. Estaba loco, vino del horno, me agarró, me dijo, tranquilo, vení, no hagas esto, qué sé yo, y ya me quedé, y ya, bueno, nada, pasó, ¿no? Entonces termina el partido, festejamos, nos abrazamos entre todos, y me lo encuentro a Hugo en la mitad de la cancha. Yo estaba súper emocionado, estaba llorando, y cuando lo veo a Hugo, le doy un abrazo y le digo, perdón por la estupidez que hice, perdón por el berrinche que hice. Me dice, tranquilo, chaval, son cosas del fútbol, disfrutá esto. Y nos pegamos un abrazo, nos dimos un beso y un abrazo, y lo festejamos, ¿no? Pero, bueno, Hugo había sido futbolista, delantero, goleador, y obviamente entendió absolutamente lo que estaba pasando por mi cabeza en ese momento. Y bueno, fue lindo, porque ese encuentro, digamos, dentro de la cancha, ya después de coronarnos campeón, fue hermoso.
Te ha tocado estar de otro lado de la moneda, aún en una final, pero bueno, con algún jugador que también el hecho de que lo saquearas, pues le causara esa reacción, pues sí, un berrinche por no entender en ese momento que por qué salía.
Sí, y me acuerdo muy, muy claro. lo que pasó con Hugo, y me acuerdo muy claro algunos entrenadores que he tenido, que cómo manejaban la situación y cómo sentía yo que era mejor recibido por el futbolista. Entonces, cuando sucede algo, hay que dejar que haga el berrinche y ya en el vestidor, con más tranquilidad, tratar de hablarlo de una buena forma, que el jugador entienda que no es correcto lo que hizo, no es correcto que se reaccione. Hay muchas cosas que no se ven, ¿no? Y que uno no tiene en cuenta cuando hace ese berrinche. Y con el correr de los años de futbolista fui aprendiendo, ¿no? Que puedes ver o qué deberías ver, que el compañero tuyo también tiene el mismo derecho que vos, que estabas adentro a jugar. Entonces, en vez de hacer berrinche, deseale suerte al compañero. Lo que ve la gente, uy, se llevan mal el entrenador con el jugador. Los compañeros pueden pensar que es una falta de respeto para el compañero, para el jugador, para el entrenador. O sea, hay muchas cosas que no se ven, que no se evalúan, pero bueno, uno tiene la responsabilidad de ir en el trabajo diario haciéndole entender al futbolista de que hay determinadas cuestiones que son mejor controlarlas a reaccionar.
No, ¿cómo era Hugo de director técnico? ¿Qué sensación te dejó tanto en el plano futbolístico como en el emocional, digamos?
Para mí fue uno de los mejores técnicos que tuve. ¿Por qué? Porque Hugo tenía bien claro su rol. Se habla mucho, ¿no? Y todo el mundo me pregunta, che, ¿y Hugo? Porque el que hacía todo era Gea, ¿no? Y es tan injusto decir que el que hacía todo era Gea. Yo no puedo decir que el que hacía todo era Hugo, pero tampoco puedo decir que el que hacía todo era Gea, y tampoco puedo decir que el que hacía todo era el profe Sergio, el profe González. Porque en definitiva, y hoy que lo vivo yo, un cuerpo técnico es un cuerpo técnico. Todos tienen responsabilidades, todos tienen algo, no me sale la palabra, pero una responsabilidad por asumir dentro del cuerpo técnico, una misión. Y Hugo trabajaba muy bien en lo suyo, que era, primero, lo motivacional. Un tipo que trataba a los jugadores, él nos decía, yo quiero que ustedes sientan que son jugadores del Real Madrid. Entonces trataba siempre de darnos las mejores condiciones. Que si la ropa, que si la concentración, que si los mejores hoteles, que si la mejor comida, que no nos faltara nada. Los traslados, todo, estaban todos los detalles para que el futbolista se sienta excelente. Después, él trabajaba mucho en lo táctico, en lo defensivo y en lo ofensivo. Hacía muchas repeticiones. Claro, yo en ese momento uno probablemente piensa, no, es que hacemos siempre lo mismo. Y ahí estaba el secreto. Ahora que soy entrenador entiendo que ahí estaba el secreto de que el equipo funcionaba tan bien, de que constantemente repetíamos las cosas, de que el equipo ya entendía claramente lo que tenía que hacer siempre, de que hicimos pequeñas modificaciones de acuerdo al rival o a algunos futbolistas que enfrentábamos. Pero Hugo tenía muy claro cómo dirigir. Le daba mucho espacio a los auxiliares. El profe Ariel González tenía su espacio, Sergio Gea tenía su espacio, que trabajaba mucho en los espacios reducidos, en los trabajos que tenían que ver con triangulaciones, algunas veces se quedaba a hacer definición, pero Hugo también trabajaba mucho en las otras áreas. Entonces, yo te puedo decir que era un cuerpo técnico muy completo, en el que todos tenían muy buena participación.
Oye, Bruno, bueno, y siguiendo un poco con la parte de lo que es Pumas, bueno, tú quedas fuera del equipo en la apertura por situaciones, bueno, de que no era Pumas el proyecto de tu carta, te logran comprar ya después de conseguir el bicampeonato. ¿Qué fue para ti el estar, pues sí, alejado de ese equipo, aunque has tenido tanto éxito inmediato, con que habías sido campeón, verlos ganar un segundo título de inmediato y ya después volver? Pues, ¿qué representó para ti ese torneo de estar lejos del club?
Bueno, me dio mucha bronca no estar, la verdad. Yo quería estar ahí. Pero bueno, obviamente lo disfruté porque eran todos mis compañeros, eran mis amigos, porque con muchos generé una amistad que dura para toda la vida. Entonces, la verdad que lo disfruté. Yo estaba en México, estaba escondido en México, esperando que terminara el campeonato para firmar de vuelta mi regreso. Así que lo viví acá en México y lo disfruté muchísimo por todo lo que significaba ya Pumas para mí, porque para mí Pumas no es un equipo más. Pumas fue el primer equipo en el que yo tengo la suerte de ser campeón. Después me dio en lo individual mi primera vez como goleador de un torneo, cosas que son inolvidables y que han marcado para toda la vida, en lo personal y para la gente. Entonces, volver a Pumas, yo cuando Arturo Elías me llama y me dice, quiero que vuelvas, y dije, ya, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Qué hora? ¿Yo viajo? ¿Qué hago? Yo era el tipo más feliz cuando volví. Realmente disfruté muchísimo ese torneo y disfruté en general el tiempo que viví en Pumas, lo disfruté mucho.
Después vienen épocas de vacas flacas en Pumas en el torneo local, pero tienen esa Copa Sudamericana increíble, ¿no? Que de pronto, de la nada, parecía que quedaban fuera en Brasil, mete un gol de Nigris en el último minuto en el partido en São Paulo, y a partir de la vuelta de ese juego, Pumas es otro, ¿no? Y empieza a romper la Copa Sudamericana realmente, hasta la final en la Bombonera. ¿Cómo la viviste?
Bueno, fíjate que increíble. Nosotros estábamos, como bien dices, mal en el torneo local. Y la Copa, no me acuerdo quién fue antes de Corinthians. Creo que fue un equipo boliviano. Pero cuando nosotros vamos a jugar a Corinthians, ¿era?
Sí, sí, en São Paulo.
Sí. Sí. Creo que ya, ahí cambia el.
¿Cómo? Bueno, te confirmo que fue antes el de Strongest, como el boliviano fue de Strongest y luego Corinthians.
Sí, de Strongest. Pero no recuerdo, creo que ahí se cambia el entrenador. Creo que se va Hugo. En ese lapso de jugamos en Corinthians, hace el gol Toñito, creo que ahí despiden a Hugo, se va Hugo, queda Miguel España, y en el segundo partido de vuelta el equipo, sin jugar demasiado bien, termina imponiéndose a Corinthians y pasamos. Y ahí el equipo sí dio un cambio, normalmente lo que pasa, ¿no? Sale un entrenador, viene otro, se renuevan expectativas, la competencia vuelve a ser fuerte interna, las ilusiones se renuevan, etc. Y bueno, el equipo termina haciendo una Copa Sudamericana espectacular. Terminamos perdiendo una final por penales ante Boca, en el que en ninguno de los dos partidos Boca fue superior a nosotros. Tuvimos probablemente mala puntería en el primer partido, que tuvimos algunas opciones de gol, una pegó en el travesaño, otra me la saca el Pato Bondancieri. Tuvimos ahí el partido para ganar, y en el partido de vuelta, bueno, termina influyendo muchísimo esa no expulsión como último hombre el Pato Bondancieri, cuando cacha así. No, te juro que no lo había vuelto a ver después de la final, no la volví a ver. El otro día alguien me lo mandó y digo, no puedo creer. El cacha ya era gol, o sea, lo eludía, el Pato estaba tirado, cachas le quedaba muy buen muy buena dirección de golpeo para hacer el gol. Digo, no. ¿Cómo pudo haber sido eso? Pero bueno, pasó. Yo trato de no responsabilizar a tercero, ¿no? Al árbitro, lo que sea. Entiendo que si hubiéramos generado algunas otras situaciones de gol y hubiéramos hecho algún gol, eso no sería un recuerdo, ¿no? Pero bueno, no pasó y siempre nos agarramos de algo, ¿no? Para justificar, o si hubiéramos hecho los penales que no hicimos, probablemente la historia hubiera cambiado. Pero bueno, en definitiva, lo que contó es que creo que nosotros hicimos una gran Sudamericana, que también me dio el orgullo de ser goleador de esa Copa Sudamericana. Y bueno, realmente fue también algo muy bonito que hubiera sido coronado con ese título.
Es que además que mencionaste esa no roja abundancia de que, bueno, aquí como aquí todos somos Pumas, a todos nos duele recordarlo, y que además que fuera él quien metió el penal final para definir la serie, pues yo creo que fue el último clavo en ese ataúd, ¿no?
Sí, la verdad fue durísimo porque luego Abbondanzieri termina pateando el último penal. Entonces como que decís, si no hubiera estado ahí, o sea, pero bueno, viste, lamentablemente trato de no hacer uso de esos momentos para que no me duelan.
Oye, Bruno, y bueno, después te vas de Pumas y tienes un temporadón en Toluca, ¿no?
Sí. Llegué a Toluca, obviamente, ¿no? Me fui muy sorprendido de Pumas. Yo no me quería ir de Pumas. Pero bueno, nada, me tuve que ir. Y llegó Toluca a un equipo del Tolo Gallego que venía de ser campeón y que hicimos un torneo espectacular. Primero llego y salimos campeón de campeones. Me toca hacer goles en los dos partidos contra Pachuca. Luego le ganamos al América una clasificación para Copa Sudamericana, también con un gol mío, y después salgo goleador del torneo con 11 goles y termino metiendo, creo que en todos los partidos de Liga hice gol y terminamos perdiendo una final con Chivas. Ahí me la devolvió Chivas, la del 2004 me la devolvió. Nos termina ganando Chivas de local y bueno, y termina siendo un semestre sumamente bueno en lo grupal y en lo personal.
Porque además te vas a Boca, ¿no? O sea, sale eso y te sale la oferta de Boca.
Ahí decido irme. Yo tenía 6 meses más de contrato con Toluca. Querían renovarme y hacerme un tiempo más de contrato y yo, esas cosas que uno tiene a veces que se cruzan en la cabeza, que digo, ma, me quiero ir a Argentina y quiero disfrutar mis últimos 2 años o 3 años en Argentina, en mi país, y quiero jugar en River, en Boca. Eso es lo que me pasa a mí en la cabeza, y al otro día me llama Boca y me hace un contrato de 2 años. Entonces, dejando de lado todo el tema económico, que en Argentina obviamente era ir a dejar de ganar la mitad de mi contrato que tenía en México, pero bueno, era como tener un objetivo así, decir, bueno, jugué en uno de los más grandes de Argentina y bueno, tengo la fortuna de llegar a un equipo en el que estaba Palacio, en el que estaba Guillermo Barros Schelotto, en el que estaba Palermo, Bataglia, Morel Rodríguez, bueno, Ibarra, un equipazo, y llega Riquelme, para la cereza del pastel, llega Riquelme a ese equipo, y bueno, y en ese semestre peleamos el torneo local, peleamos Libertadores, segundo en el torneo local, y salimos campeón de Libertadores, y bueno, eso es como decir, bueno, la apuesta que hice de venir valió la pena ya de poder ser de los pocos privilegiados en poder ganar una Copa Libertadores. No se da todos los días ni se da a menudo. De hecho, en Boca es la última Copa Libertadores que ganó el equipo en el 2007, así que nada, un privilegio muy grande y bueno, lo disfruté enormemente.
Hago ahí un pequeño desvío de lo que es tu carrera, para, bueno, ya que mencionas lo que fue para ti esta experiencia de ganar Libertadores, ahora que los clubes mexicanos ya no están en ella y que hay algunos, bueno, hay fans o periodistas que no ven gran razón por volver, pero bueno, tú que la jugaste y que la ganaste, pues yo soy de la opinión de que México sería urgente que vuelva. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, sin dudas, sin dudas. Y acá hay que separar, creo que lo deportivo de lo económico. Sin ninguna duda, creo yo que todos saben, directivos, la federación, la liga, los futbolistas, los entrenadores, todos saben que para crecer futbolísticamente hay que ir a competir a Latinoamérica, a Sudamérica, hay que ir a competir ahí. Los escenarios, porque muchas veces se dice, no, es que viajás y no sé qué, y acá estás cerca de Estados Unidos, viajás y vas y venís. Todo eso te fortalece, todo eso te hace crecer psicológicamente. Si el problema realmente de México no es la calidad técnica, no es la calidad física, el problema de México es que muchas veces, o en momentos determinantes, el tema psicológico se termina imponiendo en contra al futbolista mexicano. Entonces, yo digo, cuando vas y te enfrentás a escenarios en Bolivia, escenarios en Paraguay, en Argentina, el otro día, bueno, la final de una copa, un partido de copa que jugó Boca contra Mineiro, creo. Bueno, Boca tuvo que vivir que toda la noche se la pasaron tirando bombas en el hotel. Sí. Y todas esas cosas que a mí ya me pasaron, te fortalecen. Y después enfrentarte a jugadores cancheros, a jugadores con agresividad, con intensidad, en otros escenarios fortalece. Entonces, sí, sin dudas, jugar contra equipos sudamericanos sería ideal. Probablemente no impacta tanto en lo económico como impacta tener una liga conjunta o tener CONCACAF con los equipos de Estados Unidos, sobre todo.
Y también se hablaba mucho en los equipos mexicanos que los viajes eran un problema, ¿no? O sea, que te echas 10 horas a Brasil, juegas en Brasil, un día tienes que dormir ahí, regresar otras 10 horas, y sí se siente tanto.
Sí, claro que se siente. Tenés cambio de horario, porque en determinados momentos del año son 3 horas la diferencia, en otros momentos 2, pero tenés ya un cambio de horario. Hay cambios de clima, los escenarios, los trasbordos, porque no es que te tomas un avión en la Ciudad de México y aterrizas en la ciudad, ¿no? Pues te vas a Venezuela y llegas a Caracas, de Caracas te tenés que ir en un autobús o en no sé qué, a Maracaibo, y si te vas a Bolivia tenés que jugar en La Paz, qué bueno, pero si no, por ahí te toca irte a otro lugar Y realmente eso sí impacta, porque tenés muchísimas horas de vuelo, llegás, tenés que entrenar poquito porque venís de un vuelo de como 18 horas, en general son 18 horas la que te lleva todo el viaje, y competís al otro día, y ya al otro día ya te estás tomando el vuelo, o a la noche te estás tomando el vuelo de regreso, para jugar el sábado o el domingo. Llegas el viernes acá, entonces también descansas un día y ya otra vez. Y impacta, claro, claro que impacta. Porque los partidos son a máxima intensidad, nadie te regala nada, nadie te perdona nada. Y muchas veces los rivales están descansados. Entonces, y si no tenés un plantel en el que podés intercambiar futbolistas, hacer rotaciones, pues te la jugás con los mismos jugadores siempre y terminan, sí se termina desgastado. Pero bueno, en definitiva también es aprendizaje. Yo pagaría por volver a pasar todo eso.
Muy bien. Y bueno, retomando así lo que es tu trayectoria, bueno, ya acabas la Libertadores con Boca y tu siguiente etapa es vuelves a México. ¿Qué te motivó a regresar a la Liga Mexicana? Bueno, tú me señalabas hace un momento que tu mentalidad antes había sido la de volver a tu país para, pues, supongo, tus últimos años como futbolista.
Sí, yo termino de esa Copa Libertadores, empiezo la pretemporada con Boca y me llama mi representante y me dice, Atlas, que es el equipo al que regreso, me dice, me llamaron de Atlas y bueno, nada, ¿qué pensás? Digo, no, le digo yo, qué sé yo, me quiero quedar acá. Pero bueno, mira, antes voy a hablar con Russo, que era el entrenador, que actualmente es el entrenador también, y le voy a preguntar en qué situación voy a estar. Entonces, le pregunto y Miguel me dice, mira, vas a estar en la misma situación. Vas a jugar, a veces no vas a jugar, y qué sé yo. Y digo, bueno. ¿Sabes qué? Entonces, si no me podés dar más claridad, pues entiendo que no me vas a tener tanto en cuenta. Y la verdad, su respuesta fue tan insulsa que dije, pues este tipo no me quiere, no quiere que me quede acá. Si no, me hubiera dicho, yo, entrenador, digo, a ver, no, quiero que te quedes. O sea, no vas a ser titular, pero yo quiero que te quedes. Y no me lo dijo. Entonces dije, ¿sabes qué? Dale para adelante con lo de Atlas. Y bueno, y vine al Atlas, tuve un año espectacular, hice 25 goles en el año, también una gran Copa Libertadores. Y bueno, y me vine justamente por eso, porque el entrenador no me dio la tranquilidad de que quería que me quedara ahí.
Bueno, y haciendo el salto, digo, estuviste todavía después de Atlas, estuviste en Tecos, donde bueno, no, la verdad, no fueron tus últimos años, pero ya para entonces tenías que 35, 36 años, ¿no?
Tenía 34, cuando
34.
me retiro tenía 34. Sí,
Y
en
después,
Tecos,
bueno,
fue mi
dime.
No, no, te decía que fue con el momento que decidí retirarme fue con 34 en Tecos.
Sí, no, y después lo que me llamó la atención es que te volviste piloto de carreras.
Sí. ¿Por qué? Porque yo decido regresarme a Argentina con mi familia y no quería estar vinculado al fútbol, la verdad no tenía ganas. O sea, me había ido muy desilusionado por lo que pasé en el último tiempo en el fútbol, con Atlas sobre todo, ¿no? Y con mi salida de Atlas. Entonces
¿Qué
dije, no,
pasó,
no quiero
digo,
saber más
si se puede
nada.
decir?
No, sí, digo, yo tenía un contrato en Atlas, en el que después de retirarme me iban a hacer un partido de despedida. O sea, realmente había un vínculo muy fuerte con Atlas. Y cuando vino la Volpe, a los 4 meses me corrió del equipo. Entonces dije, o sea, sentía tanta impotencia porque muchas veces dependés de gente que no vale la pena. Y bueno, y pasó eso. Entonces me fui de fútbol mal. Entonces, cuando me retiro, digo, ah, nos vamos a Argentina con mi familia. Y llego a Argentina y tengo un concuño que es piloto profesional. O sea, él es campeón en Argentina, es uno de los mejores pilotos de Argentina. Y la verdad, que me dice, ah, vení, vamos a probar un carro. Ok, bueno, fui y lo probé y no, ay, qué bien, y qué esto, qué lo otro, qué bien que manejas. ¿Y por qué no te corres una carrerita dentro de 10 días, que es una carrera de inicio, no sé qué? Bueno, ok. Entonces, no sé, eran 15, 18 pilotos. Entonces, ya califiqué 15. Entrenamiento 15. Ah, bien, bien, bueno, sí, que esto. Ah, bueno, en calificación 8. Y la carrera, tercero. Y ay, dije, no, yo quiero hacer esto. Me volví loco y bueno, y me terminé bajando del auto de carrera 4 años después, habiendo corrido muchísimo, habiendo subido una de las categorías más fuertes en Argentina, habiendo sido campeón, subcampeón. Lo disfruté muchísimo, pero si me fue bien fue porque tenía uno de los mejores maestros, que es mi concuño.
¿Y en qué punto es que decides, o sea, ser técnico? Ya, digamos, o sea, desde que estabas como jugador, ¿ya tenías esa intención? ¿O más bien surgió, incluso ya que habías acabado la parte de automovilismo?
Fíjate que yo nunca dejé de venir a México. Constantemente venía, o venía de vacaciones, o venía a visitar amigos, o tenía algún negocio acá, entonces venía. Y cada vez que venía... Y respondiendo a una de las preguntas que están acá, ¿qué jugadores mexicanos tengo amigos? Lalo Regis, que es un gran amigo, me decía, loco, tú tienes que ser entrenador. Tienes que ser entrenador, tienes todo el perfil, eres líder, tienes que ser entrenador, tienes que ser entrenador. Y yo así dije, no, que esto, que lo otro. Bueno, al final, como después de 2 años de que escuchaba eso y que otra gente me decía... ¿Por qué no eres entrenador? Y entre eso y que empecé a ver al Barcelona de Guardiola y empecé a ver al Newell del Tata Martino, que jugaban tan bien al fútbol, dije, yo quiero ser entrenador y quiero que mis equipos jueguen así, que tengan ese sello del entrenador. Y entonces me metí a estudiar la carrera de entrenador. Y bueno, en el 2015 me recibí de entrenador y bueno, estoy feliz, sufriendo por ser entrenador, pero feliz de haberlo hecho porque realmente estoy feliz de ser entrenador.
Y ya como técnico, te toca la etapa en Yucatán, que bueno, si quieres háblanos un poquito de eso, pero obviamente lo que más nos interesa es saber qué pasó en Pumas.
Bueno, yo comienzo mi carrera de entrenador en Venados, en ese momento, y uniéndolo un poco con Pumas, ¿qué pasó en Venados? Nos fue bastante bien, salvamos al equipo de 16 puntos, creo que teníamos de desventaja en el descenso, estaba último el equipo en el descenso, y en el año descontamos 16 puntos, nos salvamos del descenso, que al final se fue Loros. Calificamos a Liguilla después de dos años de que el equipo no calificaba. Hicimos un gran trabajo, metimos muchos chavos de Yucatán, que era un poco el objetivo. Uniéndolo con Pumas, hice un acuerdo con Pumas en el que traíamos jugadores de jóvenes de Pumas para terminar su proceso de formación y para que nos ayudara en Venados. Así que hice un acuerdo con Rodrigo Ares, Leandro, estaba Sergio Gea en el club para traer a chavos a Mérida y reforzar el equipo y ayudar a que el proceso formativo terminara en Venados. Entre esos futbolistas estaba Andrés Iniestra, que después termina siendo un jugador que jugó en primera división y bueno, ahora ya tiene una carrera en primera división. Omar Islas también estuvo con nosotros. Y yo creo que el que Pumas sepa el trabajo que yo estaba haciendo con los chavos en Mérida también ayudó a que después tomaran la decisión de invitarme a ser el entrenador de Pumas.
Y en Pumas tus números francamente son, como se llama también, bueno, lo que son la realidad del equipo, que no es una plantilla de las más fuertes del fútbol mexicano, pues yo veo números aceptables, ¿no? O sea, no sé si está aquí la ciencia completa, pero en Liga 4 victorias, 3 empates, 6 derrotas, en Copa 4 victorias, 1 derrota, sea, son números creo que decentes para un equipo que, bueno, lleva años sin estar desafortunadamente constantemente peleando lo que era en tus épocas de jugador. ¿Qué pasa que no se te mantiene en el club?
Mira, yo llego y se me hace un contrato de 3 años. Obviamente, yo feliz era. Yo, desde que empecé a pensar en dirigir, soñaba con dirigir a Pumas. Entonces, claro, cuando me llega esa posibilidad, se me hace un contrato de 3 años y como dices, ¿no? Yo llego a un equipo que no era el equipo que había estado tan bien en algún momento con Patiño. El equipo estaba golpeado, había perdido una final, había perdido con América en la liguilla por goleada. Las dos últimas liguillas las había perdido con América por goleada. Y los 4 primeros partidos del torneo no había ganado, creo que perdió 3 y empató 1. Entonces, yo agarro el equipo ahí, un equipo golpeado, anímicamente. Bueno, pudimos darle vuelta a la situación, se ganaron varios partidos, se ganó, bueno, creo que de los últimos 7 años es el único partido que se le ha ganado al América, que le ganamos en CU con gol de Charlie González, y se le gana a Chivas, se hace una muy buena copa, es verdad, se queda eliminado en semifinales contra Juárez. ¿Qué pasó? No lo sé. ¿Qué pasó? Que es el fútbol, que muchas veces se toman decisiones que no se entienden y que no hay muchas justificaciones. Hablé con Rodrigo hace un tiempo atrás, después de un año de mi salida. Sentía que me tenía que sentar con él, y también después de su salida de Pumas, sentía que me tenía que sentar con él, pues yo había tenido una relación muy buena con él y obviamente desde mi salida no había tenido un contacto con él. Me sentí muy dolido por mi salida. Pero bueno, en definitiva es fútbol. Lo que sí está claro que mi porcentaje es del 52,8%, creo, o por ahí, que es un porcentaje aceptable. Y para lo que yo digo, ¿no? Para entrar en un equipo que venía golpeado, en el que las primeras 7 semanas nosotros no tuvimos posibilidad de trabajar una semana completa porque teníamos copa. Entonces jugábamos martes o miércoles y después jugábamos sábados o domingo. Entonces no teníamos una semana larga de para trabajar. Y bueno, tratamos de hacer lo mejor que pudimos hacer. Cuando teníamos semanas largas traíamos la 20, traíamos la 17, traíamos el equipo de segunda para trabajar con también los chavos. Creo que hicimos un muy buen trabajo, que fue muy corto, porque no se me permitió después hacer una pretemporada, que es el momento en el que uno tiene para trabajar y para fortalecer la idea de juego. Pero bueno, esto como cuando te peleas con una novia, ¿viste? Y sabes que en algún momento te vas a volver a arreglar y que esto es pasajero. En algún momento voy a volver a Pumas porque es mi casa, porque la gente me sigue demostrando afecto y cariño, porque yo lo mismo y es una relación que durará seguramente y espero por siempre.
Ya estamos en la recta final. Simplemente un par de preguntas más. Primero, ¿qué te parece, qué diferencias encuentras de Pumas en cuanto a institución y en cuanto a la atmósfera en Pumas, del Pumas que te tocó de jugador al que te volviste a encontrar como técnico?
Bueno, creo que si volvemos al principio de la charla, cuando yo les conté, cuando llegué a Pumas en el 2004 y encontré un clima tan lindo en el que había la mejor onda con la directiva, con el presidente, con la directiva en general, entre el cuerpo técnico, con los utileros, con la gente, había una armonía, creo que no se ha podido dar en los últimos años esa armonía, ¿no? Por distintos motivos. Una vez es una cosa, otra vez es otra, pero no hay esa armonía. Y para que los resultados se den, tiene que haber armonía. Y todos deben ir en el mismo sentido, con el mismo objetivo. Y a veces no se ha dado eso en Pumas. Yo creo que es eso, que la diferencia, que en ese momento había una armonía total, por eso se consiguieron tantas cosas en tan poco tiempo, y después esa armonía no ha permanecido durante tanto tiempo, entonces los resultados no son difíciles de conseguir sin que todo funcione correctamente.
Okay, y para ir cerrando, yo voy a darle paso a algunos de los comentarios que dejó la gente aquí en el chat, también preguntas. Bueno, te mandaba saludos Ricardo Puerto desde Mérida. Así que le tocó otra etapa como técnico ahí. También está por acá, había quien te preguntaba, pues, ¿con qué jugadores tienes más amistad de tu etapa de Pumas o otros equipos? ¿Por qué no señalar algunos?
Bueno, varios. Ailton, Leandro, el Parejita, Odín Patiño, con el que juego fútbol, Jerry Galindo, Jimmy Lozano, Gonzalo Pineda, Darío Verón, Sergio Bernal, se hizo el Cacha Ciñiguez, se hizo un grupo tan fuerte, tan unido. No nos llamamos toda la semana, el Capi Beltrán, con el que comparto también trabajo ahora ahí en Claro Sports, se hizo un grupo tan unido que quedamos realmente, quedó esa amistad para siempre.
Y por cierto, ¿cómo viste a Jimmy en los Olímpicos?
Bien, la verdad me dio mucha alegría. Cuando los preolímpicos a mí no me dejaron 100% satisfecho, pero el equipo, ni tampoco los partidos de allá de Marbella, no me dejaron así con la sensación de que... Pero bueno, en definitiva, en ninguno de los dos equipos estaba completo. Y ahora ya con el plantel completo allá en Japón, creo que, lamentablemente no llegó a la final, pero creo que hubiera podido llegar sin ningún problema a la final. Muy satisfecho, muy feliz, orgulloso, porque es una persona a la que respeto y quiero mucho, es una excelente persona, y cuando una buena persona le va bien, yo me pongo muy feliz. Y eso es lo que me pasa con Jimmy. Le tengo mucho cariño. Sin ser el mejor amigo o tener contacto constante, pero nos tenemos un respeto y un cariño mutuo muy grande.
Aquí hay más comentarios de una gente, Rojo C, que señala que qué bueno eras, que te odia porque siempre le marcabas a Chivas en la misma...
Y a Osvaldo, decían también. Osvaldo.
Ahí está, justo le decía 47, que siempre vacunabas a Osvaldo, siempre. Hay quien se queja, que dice que qué clase de zona Puma es esto. Pues oye, ya tocaba en este programa de vez en cuando también darnos un poco de gustos, ¿por qué no? Y aquí una pregunta.
Además, nuestro presente está tan mal que nos tenemos que agarrar del pasado para tener algo de alegría.
De las mejores épocas, claro que sí. Y a ver, aquí una interesante, dice De Baristo, ¿qué fue de la pañoleta o lo que fuera que usó Picolín en la Bombonera? Hay que rifarla. Yo esa no me la sé.
No sé. Habría que preguntarle a Picolín qué fue esa. Yo creo que era de una calavera. Se puso. Sí. El Picolín era un personaje de esos que pocas veces te encontrás en los vestidores. Muy, muy, muy divertido. Nada, los dos, pero él era más extrovertido en cuanto a sus formas. El portero era, en el día a día, era mucho más extrovertido él, pero nada, habría que recuperar esa pañoleta y hacer un sorteo.
Es que para los que no saben, para ubicarlos, el Picolín tenía el pelo largo en ese tiempo, y salió con esa pañoleta y le tocó marcar a Rodrigo Palacio. Y entonces yo estaba en la bombonera ese día y era genial. Iba a Palacio con el balón y el picolín me decía, ven, ven, ven. Y llegaba Palacio y ¡boom! Lo barría y lo mandaba a 3 metros. No, espectacular.
El picolín es de los defensores que creo yo que todos los entrenadores nos gustaría tener un defensor como él. Que no tenía una gran calidad técnica, pero era un tipo que se entregaba al máximo y eso para cualquier equipo es fundamental.
Gracias. Por otro lado, te recuerdo que en Atlas, Ricardo RGR se pregunta por qué no fuiste de todo el dispositivo de ahí, que a lo mejor llevas a Riquelme a jugar con el Atlas.
Sí. Yo después que me retiré, en un momento vine acá a México, como les contaba que venía habitualmente, y me hicieron la propuesta para ser director deportivo del Atlas, a expensas de que lo platicaran con el entrenador de turno. Entonces me fui a Argentina, hablamos acá con la directiva de ver la posibilidad de traer a un jugador importante. Entonces dije, bueno, si les interesa, hablo con Román. Llegué a Argentina, hablé con Román, me dijo que sí. Y después me dijo la directiva que hablaron con el entrenador y que él no quería que traigan a un director deportivo. Y bueno, al final no se pudo dar.
Oh, qué lástima. Hubiera sido muy divertido ver a Riquelme en el fútbol mexicano.
Hubiera sido increíble tener a Riquelme, disfrutarlo acá. Hubiera sido espectacular.
Y a ver, y bueno, le doy paso a una última de la gente del chat, de Joaquín Álvarez, que bueno, te dice que a ti y a Beltrán, que fueron sus primeros ídolos en Pumas. Así que te da muchas gracias por el título, por la Sudamericana y por todo.
Eran saludos, un placer. Yo, cada vez que la gente, porque uno cuando es jugador no dimensiona el impacto que tiene en la gente. Cuando pasa el tiempo, pasaron 15 años desde que yo me fui de Pumas y estamos acá sentados hablando, uno dimensiona mucho más lo que influyó, lo que impactó en la gente. Y ojalá y tenga la suerte de seguirlo haciendo como entrenador. Ojalá que llegue nuevamente esa oportunidad y que las cosas se den de otra manera, porque para mí sería lo mejor que me puede pasar es poder darle a Pumas algún título en agradecimiento.
Y nosotros estaríamos muy contentos si lo haces. Por favor, que necesitamos un título, el que sea, pero uno.
Sí, se necesita.
Pues bueno, no sé si queda algo más.
Creo que pues ya con esto podemos ir cerrando la entrevista, que ya vamos por ahí de la hora, entonces para tampoco abusar de tu tiempo, Bruno, pues simplemente darte muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos aquí en vivo en Twitch y para la gente que lo escuche en audio en unos días, también a la gente que estuvo aquí en el chat mandando preguntas y saludos. Pues que estaremos por acá todo, como ya saben, todos los días a mediodía mexicano. Y ya, despedir la parte de audio, simplemente, pues Bruno, invitando a la gente que te siga en Twitter, creo que es @BrunoMarioni, todo de corrido, ¿no? Sin mayor sorpresa.
Sí. Así, bueno, no, obviamente agradecerle también a ustedes, desearles también que el programa siga teniendo éxito. Escuché algún podcast que hicieron, creo que escuché el de la discusión del después de la Copa de Oro. Estuvo muy divertido. No concuerdo en alguna de las cosas que dijeron, pero bueno, creo que de eso también trata el programa, ¿no? De debatir y de opinar. Pero de lo que escuché, lo hacen con más allá de que sea dura la crítica o no, pero lo hacen con respeto. Y me parece que en definitiva es muy válido, ¿no? Cuando hay crítica, pero es con respeto, así que los felicito y les deseo también que sigan teniendo muchísimos programas más.
No, muchas gracias. Y bueno, las puertas están abiertas para cuando quieras. Si algún día quieres venir a defender tus puntos de vista aquí, más allá de la entrevista habitual sobre tu vida, nosotros, pues más que encantados.
Cuando me inviten, encantadísimo. Me encanta el debate, así que buenísimo, buenísimo, porque es bueno debatir. Admiro a la gente que puede debatir sin agredir, porque nos podemos hablar y dar nuestros fundamentos y nuestras ideas, sin tener que agredir, ni querer imponer nuestras ideas, ¿no? Cada quien tiene sus ideas, sus formas y su opinión, y las defendés a lo mejor a muerte, pero sin meterte en la vereda del otro, ¿no? Y de la agresión. Así que yo feliz.
Buenísimo, pues te tomaremos la palabra. Por lo pronto, bueno, pues despedimos la parte de audio, nos quedamos todavía un ratito más en Twitch hablando de las noticias de hoy, pero pues, por lo pronto yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es MartínDELP.
Y yo soy Luis Herrera, mi Twitter es @LuisRHA y el del programa es @DesdeElBarPOD, DesdeElBarPod. Pues muchas gracias y nos veremos la próxima en Twitch todos los días y aquí en Navi, ya saben, un par de veces por semana, lo que es lo que resta de agosto y ya en septiembre le damos de nuevo a full. Gracias y chao.